recogió con gran creatividad la riqueza de la lengua española en formas tradicionales y nuevas. Su amor por la lengua como expresión de lo humano y su pasión por la libertad constituyen su gran legado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 14 de abril de 2025. No, esta vez no toca poner los goles del Club Deportivo Tenerife. No toca hablar de victorias, no toca ser optimistas. Se encargó de ello Orellana Cid, con la ayuda inestimable de López Toca en el VAR. Dos goles anulados al Club Deportivo Tenerife contra el Burgos el pasado sábado, que impidieron la victoria del Club Deportivo Tenerife. Una más, la que hubiera sido cuarta consecutiva y que hubiera catapultado seguramente a los blanquiazules a posiciones mejores, no en la clasificación, sino en cuanto a sus posibilidades de permanencia. Porque visto los resultados de la jornada, le hubiera recortado puntos a todos sus rivales. 3 al Eldense, que perdió. 2 al Zaragoza, que empató. También 2 al Castellón, que empató. El Sporting, como jugaba contra el Eldense, no. Pero esta noche, además, juega el Málaga en Huesca. Campo siempre difícil, el Alcoraz. Hubiera sido un fin de semana redondo, pero no lo fue. Es verdad que el primer gol, el de Diarra, es claro fuera de juego hasta por dos veces. Arranca en posición antirreglamentaria y en el segundo toque también lo está. Por tanto, bien anulado. Pero el segundo, un gol que viene de una falta colgada por Luis Micruz al área, en la que efectivamente hay fuera de juego posicional de Ángel, que no impide la visión del portero, que no llega ese balón ni de broma porque le pasa un metro y medio por encima de la cabeza y que además no provoca siquiera las protestas de los jugadores del Burgos, porque el portero sabe que ese error suyo, que puede atribuírselo al sol o a un mal día, porque no tuvo su día, Ander Cantero, pero no desde luego a la posición de Ángel. Sin embargo, López Toca llamó a Orellana Cid al VAR, este lo vio una y otra vez, hasta que se decantó por anular el tanto al Club Deportivo Tenerife. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, ni la octava vez. Han sido muchas desde el mes de enero las intervenciones del VAR que han perjudicado al Club Deportivo Tenerife. Decimos perjudicado en el sentido de estar en una situación antes de la aplicación del VAR y peor después de la misma. En algunos casos, con justicia. Al Tenerife se le expulsa a Luis Micruz justamente después de que el árbitro acudiera al VAR en el partido contra el Levante. Y pasa lo mismo con una expulsión de Waldo Rubio el día del Albacete. Y hay un penalti claro de David por mano el día del Deportivo de La Coruña. Tiene mala suerte el Tenerife porque en la acción siguiente el penalti es en el otro área. Pero claro, se retrotrae a la primera y se pita la pena máxima a favor del conjunto gallego y en contra del Tenerife. Son jugadas en las que la decisión es clara, favorece al rival, perjudica al Tenerife, pero con justicia, porque el VAR sirve en ese caso para desandar un camino incorrecto que había andado el árbitro de campo. Pero la única vez en estos meses en las que se ha llamado al colegiado de campo al VAR para que cambie una decisión y beneficie al Club Deportivo Tenerife, casualmente el árbitro de campo no le hizo caso al VAR. Fue en Santander, fue Fuentes Molina y, como saben, mantuvo su decisión de dar validez al 2-1 del Racing de Santander. Y claro, si vamos a todas estas aplicaciones de VAR, como les digo, en algunos casos con justicia, pero en otros no, puede que estemos hablando de muchos puntos que ha perdido el Tenerife de forma injusta. A saber, se le anuló un gol que podía haber supuesto el empate el día del Elche por fuera de juego de Michael Mesa. Pero en ningún caso se ve el toque de Diarra que efectivamente coloca en posición antirreglamentaria al tinerfeño. No se ve en la imagen VAR, pero el gol se anula. Un punto menos. El día del Málaga en la Rosaleda, una jugada de fuera de juego posicional como la del sábado, pero con una interferencia clara porque estaba delante del portero, el futbolista local, no se llama al árbitro al VAR para que decida. Otro punto que se va al limbo. Si no los tres, porque aquel día un penalti claro sobre Enrique Gallego que tampoco decidió el VAR llamar al árbitro para que lo viera. Son dos puntos, el de Elche y el de Málaga. Y en Santander, la expulsión a César, el gol anulado, que debió ser anulado al Racing, yo creo que ahí se pierden hasta tres. Porque el Tenerife debió ganar, y ya van cinco, más los dos del pasado sábado contra el Burgos. En ese segundo gol anulado a Luis Micruz por interferencia, dice el árbitro, de Ángel. Son siete puntos. Con siete puntos más, el Tenerife estaría igualado al Eldense y a solo dos de salir de la zona de descenso del Zaragoza. Es fútbol ficción. Ya no se arregla, ya no se cambia, ya no le podemos dar marcha atrás. Pero esa es la realidad. Una realidad que no esconde, que no tapa la mala planificación de la temporada, el desastroso mercado de verano, el insuficiente, muy deficiente mercado de invierno, la tardía destitución de Pepe Mel y por tanto tardía llegada de Álvaro Cervera. Es decir, los fallos arbitrales no ocultan ni justifican los problemas que llevan al Tenerife a descender probablemente cuando acabe la temporada Primera Federación, pero forman parte de la coctelera. Ni podemos borrar los errores arbitrales a la hora de analizar la temporada, ni podemos justificar todo lo que se ha hecho mal con esos errores. Y el Tenerife vuelve a callar. Sé que ya hizo un comunicado oficial después del atropello de Santander, el más escandaloso de la temporada. Pero se acumulan estos errores, como denunció su entrenador, y volvemos a dar la callada por respuesta. Otros se siguen quejando. Y aunque sirva de lo mismo que sirvió el comunicado del Tenerife, para nada, al menos, alzan la voz. Y yo creo que la afición del Tenerife volvería a sentirse más representada si de nuevo el club dijera qué está pasando. Con la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hoy hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Con mucho que contar en el día de hoy, pero evidentemente hay que retrotraerse a lo sucedido el pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López, con ese resultado de empate a cero insuficiente para los blanquiazules, porque les deja sin sumar de a tres, sin recortar distancia, fundamentalmente al Eldense y al Zaragoza, sus principales predecesores en la tabla clasificatoria. Yo añadiría al Castellón. Veremos si hoy al Málaga, que juega a las 7:30 de la tarde, cerrando la jornada contra el Huesca en el Alcoraz, pero sobre todo con la sensación de que esta racha la ha cortado alguien que no es el rival, que no es el propio Tenerife equivocándose, sino que es una actuación arbitral, que fueron Orellana Cid y López Toca. Álvaro Cervera lo vio muy claro en la rueda de prensa postpartido.
Las dos jugadas, te soy muy claro, la primera es fuera de juego, la segunda no. Ya está, es así de claro. Yo te doy mi punto de vista, igual que ellos, pero no quiero ahondar mucho porque no quiero parecer un llorón cuando no gano y demás. Pero estoy muy cansado, porque desde que yo estoy aquí por lo menos ha habido 6-7 veces que he ido a ver el VAR y todas han sido en contra. Todas, absolutamente todas, todas, todas. Esto es gol para mí, porque Ángel no hace por rematar y porque además es gol. O sea, el portero, al portero no le influye para nada. El portero no se mueve porque Ángel esté allí o porque Ángel... No. El portero, Ángel no le... El portero, yo creo que el sol le molesta, él se queda... En la línea y ahí pues él entra al gol.
A mí lo que me sorprende de todo esto es que esta herramienta mal utilizada y que está haciéndole mucho daño al fútbol en la Liga Española, ahora escucharán a Cervera referirse también a esto, tiene que ser algo más nítido, más claro. Ejemplo, Vitoria, ayer llaman dos veces a Sotogrado al VAR porque es muy malo Sotogrado. Porque las dos acciones son muy claras de roja, tanto la de Mbappé como la de Manu Sánchez. Por cierto, en Mbappé, cuando va a revisar Sotogrado la acción, lo ve muy claro, es muy rápido, tarjeta roja a Kylian Mbappé. En la del Alavés dice tarjeta roja al número 3, ¿verdad? Si es Kylian Mbappé, es Manu Sánchez. Si no, son el 9 del Madrid y el 3 del Alavés. Por mucho que conozcas más a uno que al otro, porque no estás respetando al jugador del Alavés. Y eso también se detecta en la forma de proceder de los árbitros. Pero Ese partido, el Alavés-Real Madrid, con dos rojas muy claras, una para cada equipo, me sirve como ejemplo de cómo tiene que funcionar el VAR. Oiga, venga usted aquí que ha cometido un error grave. ¿Lo ve? Ah, pues sí. Me equivoqué, roja. Ya está. Cuando tú vas a la pantalla y tienes que estar, dale para detrás, dale para adelante, dame otra cámara, ponme la jugada completa, espérate un momento, ponme, no tienes otro plano, a ver en corto. Y todo parte de una foto, de una imagen fija, mal asunto. De eso se quejaba precisamente Álvaro Cervera.
No puedes ir al VAR y yo lo tenía al lado. Dale para adelante, dale para atrás, dale para adelante, dale para atrás, dale para adelante, dale para atrás. Si no lo tienes claro, pita lo que has pitado en el campo. Es que estoy cansado. O sea, si no lo tenéis claro, llamas al del VAR y vienes al VAR y a la primera de cambio, como el primer gol, es fuera de juego, fuera de juego. Quítame esto, ponme esto, ponme lo que pitas en el campo. Pero bueno, ya digo que no quiero pecar de parecer. Hemos hecho quizás no un gran partido, pero sí un buen partido ante un buen equipo. No hemos conseguido ganar porque no hemos tenido acierto de cara al gol. Y ya está, y nada más.
Muy claro, ¿verdad? Para el técnico del Club Deportivo Tenerife, seguro que para ustedes. Y esto decían sus jugadores, Diarra y David Rodríguez.
Sí, la mía parece que está entre Sergio y Jokri. Yo creo que nosotros dos estamos un poco adelantados, pero no la he visto. Pero la de Luismi, no sé, yo creo que es clara, porque de hecho el portero se pone una gorra porque el sol le molesta. Y el balón le pasa por encima a Ángel, no sé, le pasa muy por encima para que le moleste. El VAR le dice que lo mire, es una decisión suya, pero yo creo que es gol, yo creo que es gol. En Santander llaman al árbitro para que mire el VAR y él decide que el jugador no le hace falta a Aitor, cuando sí le hace falta. En Málaga pasa igual, que chutan, el jugador le tapa a Edgar, en este caso como hoy, es igual, y el árbitro decide que es gol, y casualidad que aquí decide que no es gol, entonces pues da mucha rabia.
Nada más el partido fui al vestuario para ver los goles, y es verdad que el primero pues sí, puede ser que esté Sergio o Yussi en fuera de juego, pero yo creo que el segundo pues es verdad que Ángel está ahí, pero yo creo que ni que se suba a la pela de alguien creo que va a llegar a tapar el centro de Luismi, ¿no? Creo que no tenemos esa suerte de que se caiga por nuestro lado, sino siempre en contra, y al final pues anímicamente duele, porque a nosotros nos duele, ¿no? Y al final una jugada dudosa. Yo creo que hoy si da el gol, creo que nadie protestaría si es fuera de juego o no, porque hasta yo creo que a los del Burgos saben que era gol y no era fuera de juego.
Es que no protestan los jugadores del Burgos, inicialmente. Alguien desde el banquillo les dice, di que hay alguien delante, que te molestó. El portero del Burgos se queda lamentándose de su error y señalándose la gorra con los compañeros, diciéndoles que no lo vi con el sol. Es que es increíble, qué ganas de liarte. 2:12, Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
¿Esto es una jugada clara o es una jugada gris?
Bueno, lo primero que tenemos que intentar analizar bien lo que es la regla 11, el fuera de juego. Eso, para empezar, tenemos que analizarla bien, ¿no? En el fuera de juego tenemos tres puntos posibles para señalar el fuera de juego. Lo primero es si saca provecho de una posición más adelantada. Lo segundo es si interfiere en el juego. Y lo tercero es si interfiere en un adversario. Y ahí es donde tenemos que centrarnos, uh-huh. en ese punto. Realmente esa acción, Ángel, interfiere en un adversario, interfiere en la maniobra del portero para poder llegar al balón. Esa es la pregunta que tienen que hacerse los oyentes. Yo, por ejemplo, la conclusión que saco después de ver la jugada, en vivo ya me pareció que yo tomaría la misma decisión del árbitro, que fue dar gol. En vivo, cuando vi la jugada, di gol claro, porque realmente hay una posición más adelantada, pero realmente ni interfiere en el juego, ni interfiere en un adversario, ni interfiere en el balón, ¿no? Entonces, ni saca provecho de la posición. Después, cuando van a verla al VAR, si te das cuenta, tarda en tomar la decisión.
Claro.
Si te das cuenta, no es una jugada clara donde él dice blanco o negro. Es una acción donde él tiene que valorar, ver diferentes imágenes para tomar una decisión. Cuando una decisión tienes que ver tantas tomas, y quiere decir que hay muchas dudas. Y cuando hay dudas, tiene que prevalecer siempre la decisión que tomas en el campo. Si en el campo das gol, tienes que seguir dando gol. Para mí, esa jugada es un gol claro porque no interfiere realmente en el adversario. El portero tiene posibilidad de llegar a balón. Por lo tanto, después de analizarla, de ponerme en la piel realmente del árbitro, de ponerme en la piel realmente de la situación de VAR, y después de analizar yo la jugada, la regla, lo que dice, esa acción para mí es gol válido. ¿Por qué? Por varias cosas. La primera y principal es que no molesta al portero en ningún momento. Incluso fíjate que el portero no hace ningún protesta, ni hace nada como diciendo, oye, que este jugador lo tenía aquí delante, que me está molestando. No hace nada. ¿Por qué? Porque da por válida, porque el jugador estaba pendiente del balón y no del jugador. Eso quiere decir que realmente no hay interferencia en un adversario. Por lo tanto, yo creo que esa jugada era gol válido. Desde como yo la veo, como la analizo, y después de darle un montón de vueltas para poder explicarla bien a los oyentes.
Y lo has explicado también, que no tengo más preguntas, señoría. Amigo Pérez Liva, muchísimas gracias.
Nada, un fuerte abrazo para todos.
2:15, Álvaro Cervera se quejaba de la cantidad de intervenciones del VAR y lo comparaba, por ejemplo, con la Champions.
Trate un árbitro que te explique las cosas o que sea, es muy difícil. Los árbitros mandan, ellos son los que mandan en el juego, mandan en el partido, mandan en todo, y ellos hacen su labor así. Bueno, me imagino que con el tiempo cambie y que los árbitros formen parte del juego, pero ellos no, ellos mandan. Estoy a favor de ellos, sé la labor tan difícil, pero últimamente pasan cosas como para por lo menos dudar del error de los árbitros. Entonces nos meten un gol en Málaga con un tío delante del portero nuestro, y no la van ni a ver al VAR. Y en esta no solo la va a ver, sino que dame la palante, dale para atrás, dale para adelante, dale para atrás. Luego ves los partidos de Europa y el VAR va a ver una vez cada cuatro partidos, va un árbitro a ver el VAR, y muy fácil, todo muy tranquilo. Y aquí se montan unos follones que no veas.
Es que yo creo que no han entendido los árbitros de VAR que su protagonismo tiene que ser muy reducido. Me parece que no lo han entendido. Pero no es el Tenerife solo. No es el Tenerife solo. Ayer lo que sucede en el Eldense Sporting es escandaloso también. Bueno, hasta José Luis Oltra alzó la voz, escuche.
Y como los árbitros piden respeto, pues voy a respetar, porque además, evidentemente, no quiero que esto además me traiga alguna consecuencia, y como no voy a cambiar nada, me gustaría simplemente hacer un par de reflexiones. La primera, ellos piden respeto y ellos respetan poco, sobre todo a los entrenadores. Y la segunda, y principal, que sería simplemente una reflexión, y una reflexión hacia el VAR, que es una herramienta en la que yo siempre he creído, que yo creo que es muy válida y muy útil, pero que no es el VAR este el que queremos. Pero además, dicho por los propios árbitros, por el CTA, ellos han dicho que el VAR está para acciones claras, y nos hemos tirado más de 5 minutos en la primera, más de 5 minutos en la segunda. No estaría tan clara.
Es que no puede ser, es que es verdad, es que hubo 12 minutos de alargue en el Eldense Sporting y otros tantos en el Tenerife Burgo. Es que eso no es el VAR. Eso no es el VAR. El director deportivo del Eldense sí salió a hablar después del partido. Esto dijo Miguel Ángel Gómez sobre lo que está pasando. Ojo, porque empieza a generarse cierta duda ya sobre si esos errores son errores o algo más.
Para nosotros hay un penalti que tampoco se ha pitado. Para nosotros también la jugada del gol que se ha anulado, que se coge desde una perspectiva, si lo coges de la otra, es una jugada gris. No hemos dicho que la jugada gris no se interviene. Y bueno, a ver, el penalti de ellos, cualquiera que haya jugado fútbol se sabe que pone y que provoca eso, para que suceda. Yo opino que no existe una predisposición en sí, pero sí es verdad que equivocarse con el Dense no es la misma presión que equivocarse con el club. Y nos estamos jugando el descenso con equipos históricos.
Y yo entiendo que los árbitros son humanos y que, hombre, si me equivoco en contra del Dense, pero como me carga el Zaragoza o al Sporting, claro, ahí empezamos a dudar de qué, de la honorabilidad de los árbitros, de la buena intención, simplemente lo situamos en el aspecto humano y la presión es mayor de un lado que del otro. En cualquier caso, feo y malo para la competición. 2:19, lo analizamos ahora en nuestro tertulión, hoy en versión reducida.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Casi 600 mayores en Canarias con alta médica pasan sus últimos días en hospitales, abandonados por una gestión institucional que no prioriza sus cuidados ni su dignidad. Cientos de camas hospitalarias bloqueadas y urgencias colapsadas por falta de centros hospitalarios. Actúa ahora y entra en camasparacurar.es, una campaña de Intersindical Canaria.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo.
2:22. Por aquí está ya José Miguel Galarza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Muy buenas tardes.
Bienvenido, Domingo y Ofelia. Buenas tardes.
Fuerte hoy, Primi.
Y ha prometido. Y ha prometido venir también José Rojas. Es verdad que es hasta las 3 nada más.
Bueno,
pero
las promesas de José.
Dile que no venga, que me puse en el sitio de él.
No, que el otro día se dejó las gafas. Yo se las recuperé. Yo creo que vino a buscar las gafas. Pero igual viene a las 3:05.
Tengo que preguntarle una cosa del Canarias.
¿Ah, sí?
Y Carlos Enorrieta también.
Pero por
yo optaría, lo digo rápido, optaría que el Canarias no jugara los partidos contra Madrid si no le diera ya el triunfo definitivo.
¿Por qué,
hombre? Y tengo base para decirlo.
¿Está Guillermo enfadado con eso también? Que dice que le prestó escasa oposición.
¿Cuánto jugó? ¿El mejor jugador del Canarias quién es?
Hombre, Huerta, ¿no?
Bien. ¿Cuánto jugó?
Ya, pero
pues dice que era defensa dura.
Ya, pues.
¿Y el segundo mejor jugador del Canarias quién es?
Sermadini, ¿no?
¿Cuánto jugó?
Ya, pero
pues entonces que no juegue.
Pero igual lo está reservando para Europa.
Pues para reservarlo, el jugador de liderato, ganarle al Madrid y tú lo reservas. Perfecto, ya está. No hay más preguntas.
Ya está. Él pegó su rajada.
No, es que me da rabia.
Del arbitraje rabia. No, del arbitraje esta vez
me
no.
Me da rabia de quién es el Canarias.
Sí.
No sé, no vi el partido.
Ah, vale. O sea, o sea, ¿que viste la estadística o qué?
Claro.
Yo vale.
La estadística.
Tú eres un hombre de estadística.
Y pido información.
Que en el baloncesto son como el teletexto del fútbol.
Pido información, sí. Ah, pero ¿para qué quieres ver todo el partido?
Ya.
Ayer me vi un... Ya, que hoy vamos rápido. Pero me vi el Warrior. Los Ángeles Clippers, estaba mi hijo viéndolo.
Ajá.
Y él ya me conoce, claro. Cuando ve último minuto del partido,
sí.
Oye, papi, ponte aquí que el partido está bueno. Un minuto quedaba, va empatado. Digo, bueno, pues me senté y me vi el último minuto y la prórroga. Y lo pasé bien. Me vi 5 minutitos de baloncesto, bien, muy bien. Y me gustó.
Y pasa como aquí, que
y esto como
700 tiempos muertos, parones, revisiones de.
Más.
Y más.
Más todavía, sí.
Qué pasada, bueno, muchacho. Para todo, eso, no tiempo muerto. ¿Cómo va a ser tiempo muerto otra vez si acaban de hacer otro? No, no era tiempo.
Después pedí tres perritos entre la prórroga y los tiempos muertos.
Por eso, último minuto vi, de verdad. Y estuve como sentado como... Y la prórroga.
Y no te... No, media hora. Cuando viste el que queda un minuto, te voy a pedir algo por Glow, que antes de que acabe el partido me llega.
Pues mira, pues casi. No, pero... ese partido, la verdad que estuvo bien ayer. Stephen Curry y bueno, el mejor fue el...
Yo soy muy de Curry.
Pero el... ¿Cómo se llama?
Jimmy Butler.
No, perdón. El base, el barba. No me sale el nombre. El barba, el... ¿Qué base? El de Los Ángeles Clippers.
Sí, Hayden.
Harlem.
Harlem. Hayden, ¿no?
Harlem. Harlem. Harlem.
Se metió todos los puntos de la prórroga.
Sí, cuando él quiere.
Todo.
Cuando él quiere.
Los metió todos.
Cuando se dedica a jugar en vez de a comer o a otras cosas.
Brutal, brutal.
Bueno. Después de este momento baloncestístico, vamos con el momento arbitral.
Sí.
Momento VAR.
Ya, dejo yo a
Galarza. VAR con V.
Con V.
No con B.
Dejo ya...
¿El primero es el fuera de juego?
Evidentemente. Absolutamente.
No hay
nada que discutir.
O sea, es así, ya está.
La toca...
Ya está.
Sí, fuera de juego.
¿El segundo?
El segundo es interpretable según quien te pite. Estas decisiones arbitrales, ahora que las llaman grises, las llaman ahora, sí. Jugadas grises. Y bueno, como se ve que este año hemos tenido poca suerte en según quien interpreta las jugadas grises.
Cristian García nos ha hecho un cable, dice Harden y Leonard.
¿Quién es?
Dice, Primi hablando de básquet, lo que me faltaba ya, dice Cristian.
Soy un tío preparado. Harden.
Harden, sí.
Entonces, pues nada, según quien te toque en cada partido, el Tenerife la verdad que ha tenido muy poca suerte este año, porque resulta que te toca el que normalmente tira para el lado contrario y no ve esa jugada gris, la interpreta siempre en la contraria. A mí me vienen dos jugadas
clarísimas. Pero es que, escúchame, ¿han llamado al Tenerife, al árbitro, 7, 8 veces?
Sí.
8, desde enero. 7 veces para ayudar al rival, en el sentido de, oye, que hay una cosa que perjudica al Tenerife, pero que creemos que es justa en la decisión, yo creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Y una para ayudar al Tenerife, que fue en Santander. Y en esa el árbitro dijo que no. O sea, las otras siete, en esas siete no hubo un árbitro que dijera, no, yo no lo veo como tú. Mantengo mi decisión.
Es la mayoría.
Justo en la única en la que podía ayudar al Tenerife el asunto, mantuvo su decisión.
Yo creo que la mayoría de las veces.
Sí. Yo siempre he mantenido.
El VAR es el que manda.
Pero ¿qué probabilidad hay de que intervenga el VAR 8 veces en tus partidos? Y las 8 veces, las 7 en las que cambia su decisión de campo y la que no cambia su decisión de campo, ¿te perjudica a ti? Chico.
Yo creo que en esos casos algo tiene que ver, por más que sean decisiones humanas y que sea indemostrable, además de rebatir lo que voy a decir, en eso sí creo que tiene que ver mucho la situación de cada equipo. Y la de Tenerife este año es la que es, con lo cual es un equipo al que inconscientemente no es que le pierda el respeto, pero bueno, probablemente no le tratas con la misma, con el mismo rasero que un equipo que está jugando por objetivos superiores. Entonces, insisto, siendo una estadística imposible de demostrar, sí que digo que no me extraña que haya pasado lo que haya pasado esta temporada, porque bueno, viendo la situación del equipo la que es, pues parecería hasta normal que el árbitro al final termine tirando en esas jugadas grises o dudosas. Nunca beneficia a Tenerife, salvo un caso.
Pero el otro día, José Miguel, ya el árbitro está advertido.
Claro.
Ya el árbitro sabe que el Tenerife se está jugando la vida. No se ha podido repetir más. Ha habido un comunicado en Santander, el Tenerife está ganando partidos, los medios han hablado esta semana incluso de cuidado, que el Tenerife todavía no está muerto, que lo está peleando hasta el final. O sea, el árbitro no vivía en la luna ni en Marte. Sabía perfectamente lo que se estaba jugando el Tenerife el sábado.
Y precisamente porque no vivía en la luna ni en Marte, añado una segunda teoría, que es la de pasarte la factura. O sea, a ver, yo creo mucho en que situaciones de este tipo, de alguna manera te viene el recuerdo, al árbitro de turno le viene el recuerdo de las palabras de Cervera contra, ¿cómo se llama el señor de Santander?
Fuentes Molina.
Que eso, que conscientemente no lo vas a hacer, probablemente no. Que inconscientemente el cuerpo, el cerebro te pide pasar la factura, pues también. Y yo en eso sí que creo.
Pero...
En que inconscientemente, al final premeditadamente vas contra, en este caso un equipo, cuyo entrenador dijo lo que dijo en Santander, con una elegancia muy grande, por cierto, porque bueno, podía haber salido sembrando los vientos y salió con una corrección que para aquel momento ya fue muy 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 elogiable. Y yo creo que sí, que en esos casos el árbitro sí inconscientemente pasa o puede tener la tentación de pasar facturitas. Indemostrable siempre, con lo cual, pues mira qué sencillo hacerlo.
Luego les pregunto por la intervención de Ángel, porque me gustaría marcar una línea, ¿no?, entre la parte arbitral y la parte de Ángel, para no mezclar cosas, porque sé que hay gente que opina que el error es de Ángel y tal. Bueno, luego vamos con eso de manera más detallada, pero Primi, para ti, el segundo gol es, está bien anulado, ¿no?
Si el árbitro de campo pita fuera de juego, no lo comemos. Porque para mí, puedes pitarlo. Si el árbitro de campo pita fuera de juego, te lo comes. Porque pasa por delante del portero, hace por jugar el balón, aunque no le llegue. Y para mí, pero si no lo pita, no creo que sea una acción de VAR. Porque es interpretar algo después en una repetición, que es como en Twitter vi a alguien que lo enfocaba de detrás de la portería y ves que Ángel es que no llega nunca a ese balón, el balón ya pasó y salta él, y se interpreta de otra manera. Entonces depende de la cámara, ponme esta cámara a ver y dale vuelta. Entonces, claro, pero es pedir un imposible ahora mismo, es pedir que el árbitro de campo sea el que mande, y ahora el que manda es el del VAR. No creo que sea una campaña contra el Tenerife, no creo que sea premeditado, pero es que los árbitros de VAR se creen ya, o son dueños del fútbol.
Están por encima del de campo.
Claro, entonces cada vez que tú ves llegar a un árbitro a la pantalla, ya sabes que va a cambiar de opinión. Y para mí en esa jugada es sencillamente, te levanta el banderín el juez de línea, te la come y te anula el gol. Sobre la marcha, pero si no, el del VAR no tiene por qué llamarlo. ¿Para qué lo llama? Para interpretar, a ver si... Es que lo mismo dice, a ver si tú interpretas. Ah. Es que lo dicen, interpreta, que no. Es blanco-negro, no interprete.
Es que además, yo ya lo interpreté, ¿no?
Claro, o sea,
¿para qué me llama?
Ya lo vi.
Para que lo interprete, si yo ya lo interpreté.
Ya lo vi, el líder lo vamos, el líder vio el fuera de juego. Lo vio.
Es que al final...
Lo vio porque no es un fuera de juego pegadito.
No te está llamando para
que lo interprete. No lo marcó.
Te está llamando para que lo reinterprete.
¿En línea levanta bandera?
No.
¿Habrá visto a Ángel fuera de juego? Porque para no ver eso,
claro.
Porque está a un metro,
claro.
O dos. Si no la levantó, mira, ni me llame. Claro. Es que ya en línea lo vi. Claro. Ya sé que estaba fuera de juego.
¿Tú crees que el árbitro no ha visto la supuesta interferencia en vivo? No la ha visto tampoco. O sea, ¿en qué posición está el árbitro?
Para, no, yo digo para
por sumar. Mucho que Ángel mide 1,70, sí, de alguna manera habrá visto...
Habrá visto fútbol.
Lo ve el árbitro.
Habrá visto
fútbol. Lo ve la asistencia.
Y el portero que se lo come por el sol. O porque falló. Yo creo que por el sol. Pero ya está, es gol. ¿Para qué el VAR llama?
Y luego,
mira, a ver, para que tú interpretes. ¿Qué interpreta?
El árbitro de VAR.
No, mira, ¿qué es?
Hablando de interpretar, el árbitro del VAR no es capaz de interpretar que los jugadores del Burgos no protestan, que el portero no protesta. O sea, no es capaz de decir...
El portero no protesta, dice que fue el sol.
Si no protesta,
se echa la mano a los ojos.
Es que no normalmente,
¿para qué me voy a meter yo en este berenjenado?
Claro,
si ellos no están ni protestando.
La gran mayoría de las veces en ese tipo de jugadas, el primero que protesta es el portero.
Claro.
Y se saca en el archivo de jugadas
que
hay una posible interferencia.
Edgar Badía en el gol del Málaga.
El gesto automático del portero, exactamente.
Claro, señala al jugador, le interfiere.
En este casualmente no.
Don José Rojas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buena.
Bien anulado el segundo gol.
A ver, es que, claro, se juntan muchas cosas. Primero se junta esa aplicación del VAR tan anómala, a la que ya estamos acostumbrados. El VAR nació para situaciones obvias de juego, errores obvios y cantosos que se comiera un árbitro, y para eso estaba el VAR. Y el VAR se mete en el fútbol español, especialmente porque en Europa luego vemos que el VAR interviene una vez por partido, si acaso. En España no, en España el VAR es un segundo árbitro que sí. Bueno, claro. Es como Dios, que lo ve todo y interviene para hacer justicia, entre comillas, cada vez que le interesa. Entonces, primero tienes ese ingrediente de que consideras que no tenía que haber entrado el VAR porque no era una situación obvia. En segundo lugar, que claro, que es que la jugada del otro día inevitablemente te lleva a la jugada de Málaga, claro, o a la otra jugada, no me acuerdo dónde fue, de Valladolid, donde eran jugadas de interferencia, pero absolutamente claras, tanto como que hay un jugador que se tiene que apartar para que el balón pase y acabe en gol. O sea, cosa, y que en esos casos resulta que los árbitros deciden que no hay interferencia ni hay fuera de juego posicional. Y justo a ti te toca el árbitro que llega a esa conclusión. Yo, intentando ser lo más neutro posible, imaginándote que esto pasa en un Huesca Levante, Claro, es que a mí yo creo que es el gesto de Ángel el que hace que todo cambie. Seguramente si Ángel no salta y no hace por ir al balón, yo creo que ni siquiera el árbitro el otro día pita.
Pero
pita
en el campo no lo hace.
No lo hace. Pero bueno, quiero decir que el gesto de Ángel es tan llamativo que no es difícil sostener que el portero, pues de alguna manera tarda una milésima de segundo en reaccionar porque está pendiente también de Ángel.
Está, ya te digo yo, que el comité técnico de árbitros la analizará y dirá, vaya a haberse ahorrado, pero venga, seguimos, siguiente. Claro. O sea, no se va a parar, para ellos no es un error ostensible. Es más error, por ejemplo, que el árbitro de Vitoria no viera en el campo las dos rojas clarísimas del partido, ¿no?
Porque están acomodados. Si Pérez Lima nos está oyendo, supongo que estará de acuerdo, digo, porque ha sido árbitro.
Sí.
Porque están acomodados, los árbitros como los jueces de línea están acomodados. Sí, está diciendo, si yo tengo a alguien por encima,
claro,
que me lo está viendo en la tele.
El trabajo de juez de línea es el más cómodo ahora mismo del fútbol profesional. Tú levantas la bandera cuando acaba la jugada. Claro. Y ya sabes que no vas a impedir un gol.
La pérdida de tiempo.
Si no la levantas, tampoco pasa nada, porque del error te sacan del VAR.
Pero es que hay jugadas que ayer vi, en la jornada de ayer, vi como dos o tres de equipos volcados al ataque, de cogerlo contraataque, de estar en fuera de juego, y perder por lo menos un minuto fácil entre... jugando a nada, porque era fuera de juego como de dos metros. Y como el línea no levantó la bandera, seguían jugando, remata. Estás perdiendo el tiempo.
Claro.
Estás perdiendo tiempo. Es que están acomodados, es una cosa que cualquiera puede ser ya línea.
Y luego lo que te decía yo, ¿no? Lo que decía yo de Sotogrado con el Alavés Real Madrid, en la revisión dice, voy a expulsar a Kylian Mbappé y voy a expulsar al 3 del Alavés, ¿no? Chico, de verdad. Máximo Martín, buenas tardes.
Hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero.
¿Y tú cómo lo viste?
Bueno, un poco como lo han visto todos, ¿no? Yo creo que es una jugada bastante clara. Me quedo con el análisis perfecto que hizo al principio del programa Manuel Ángel Pérez Lima, que definió muy bien la acción, ¿no? Y además no entiendo por qué esa interferencia, esa intervención del VAR para una acción que yo creo que es una acción de campo, de árbitro de campo, que no tiene que llamar el VAR para ver la jugada y sobre todo... Como ha dicho Cervera, como ha dicho Oltra, cuando ya una acción, tú tienes que estar para adelante, para atrás, dame otra toma, dame otra cámara, enfócamelo más cerca, ya hay dudas. Y si hay dudas, lo que tienen que prevalecer es el criterio primero, primigenio del colegiado.
Dígame,
que
dio
gol en la acción.
Ah, no, vale. No. Ah, primigenio, perdón.
Primitivo también.
Es que, claro, como dijiste primigenio todo junto, él pensó que lo habías dicho separado, primigenio. Entonces, pensó que lo estabas diciendo.
Que también es verdad.
que también es cierto, sí, no le falta razón.
Es que hay una cosa, Maxi, que a mí me llama la atención. Queremos que el VAR funcione en segunda división como en primera. En primera división...
Con menos medios.
Exacto. En primera división habría una toma de detrás de la portería. Y esa toma es la toma perfecta, más o menos perfecta, la más adecuada, más que perfecta, la más adecuada...
la vista del portero.
Para ver la visión del portero, efectivamente. Sí. Tú has tomado una decisión con dos cámaras en las que no se ve la perspectiva del portero.
Es que él pide de lado. A ver qué distancia hay, dice.
Claro.
¿Qué distancia? O lo que hay que mirar es si el portero de verdad le molesta a Ángel o no.
Es que hay que recordarle a la gente que Ángel utiliza lado, esta herramienta, que a mí me gusta... pero que está siendo mal utilizada, llamada VAR, que esto es muy sencillo. Si está claro, se le llama, y si no está claro, no se le llama. Que prevalezca lo del campo, y punto. Es que si le llamas todo el tiempo, y lo que haces es reinterpretar algo que ha pasado en el campo, lo va a reinterpretar como tú, en una posición peor que la del árbitro de campo, porque ¿quién lo ve mejor que el árbitro de campo con una toma como la del otro día? Es mi pregunta, Maxi. O sea, ¿quién lo vio mejor? ¿El asistente y el árbitro en el terreno de juego? O el señor que tenía dos cámaras desde arriba, López Toca, allí en el despachito de Madrid. Es que es lo que me parece alucinante. Que
para eso eliminamos un árbitro, eliminamos al de campo y dejamos al juez supremo allí, como tú dices, en el despacho de Madrid, que sea el que arbitre, ponemos un monitor y que el señor hable y diga, esto ha sido así, esto ha sido no sé qué, y ya está.
Sí, no hay más, está claro. Oye,
aparte de todo eso... dicho todo lo cual, que me parece que es todo correcto, lo de Ángel también, la acción de Ángel también es muy evitable. Se lo podría haber ahorrado.
Pero es fruto.
Ahí quiero ir yo. Antes de pasar a la de Ángel, les quiero hablar del contexto general. Ayer en el Eldense Sporting, se le pita un penalti a favor al Sporting de Gijón, en el que sí hay contacto, pero es que el jugador se está tirando ya. Que el jugador ya ha perdido la verticalidad, porque se tira. O sea, está buscando el contacto él del portero. El portero efectivamente contacta con la rodilla, cae. ¿Lo puedes pitar? Yo es que creo, yo ahí soy muy de Pedro Martín, yo creo que no, pero bueno. Pero es que en la última jugada del partido, el portero del Sporting sale a despejar de puño, no le da el balón, se lleva por delante al jugador del Eldense y no se pita nada tampoco. Y ves un toque milimétrico con la mano del jugador del Eldense en un balón que si no lo mete el de la mano, lo mete el de la cabeza.
El de la mano para...
Es para sí, pa cortársela directamente. Fede Vico. La mano, digo.
Sí. Bueno, también.
Pero se puede sentir muy perjudicado el Eldense también ayer por las pérdidas de tiempo del Sporting, por la tardanza, lo que decía Oltra. 5 minutos para revisar una jugada, 5 minutos para revisar otra. Que los partidos son eternos, chicos. Entonces, si tú no lo tienes claro, no puedes cambiar lo que has dicho en el campo. No sé si ustedes ven también un contexto general, Maxi, dañino para el fútbol. No solo a Tenerife.
Hombre, yo creo que todos lo podemos ver, ¿no? Cuando todas las jornadas, tanto en primera como en segunda división, hay comunicados de clubes, hay intervenciones como la del director general del Eldense ayer ante los medios de comunicación, criticando la labor y la actuación del colegiado, cuando hay protestas de los propios árbitros, cuando hay un señor como Oltra que dice a nosotros no se nos respeta, yo creo que algo está fallando y los primeros que tienen que hacer revisión de sus actuaciones son los propios árbitros, porque lo único que hacen es téngame respeto, hay que tener respeto al árbitro, sí, pero es que el árbitro no está respetando ahora mismo a los otros actores del fútbol, que son los jugadores y que son los clubes.
Es que para mí llega una situación ahora, lo que es la liga, y con la presión que hay ambiental de los medios de comunicación, de las redes sociales, es donde el árbitro, los árbitros en sí, quieren equivocarse lo menos posible, que le echen en cara lo menos posible. Entonces van a intervenir muchas veces por fuera de lo normal. Van a ver mucho, van a revisar mucho, porque no quieren que se arme una polémica por la manía
que
tenemos.
Que no digan que perdieron por mí.
Claro, el fútbol parador, el fútbol en fotografía, cuando ven, mira el pisotón o mira... ¿Sabes? No quieren fallar en nada. Estamos en ese momento de la liga. Entonces, va a haber mucha intervención del VAR.
Pues yo le pregunto a Moreno Aragón, que es muy malo, muy malo, muy malo, de los peores de segunda división, que pitó ayer el Dense Sporting, o a Orellana Cid, que va de aprendiz. ¿Han conseguido algo con eso? Yo creo que no. Igual habría que reflexionar. Maxi, muchísimas gracias. No te molesto más, que estás ahí por teléfono. Más incómodo.
No, pero hablen también de lo de Ángel, que también yo creo que hay que cometer ese tema.
Dale el pistoletazo tú. Y ahora le pregunto a los presentes.
A ver si eres valiente.
Venga.
Dicho todo lo que hemos dicho y teniendo toda la razón, yo creo que la acción de Ángel, sabiendo que no va a llegar, saliendo ya de fuera de juego, que es una acción que tú dices, coño, es un jugador veterano. ¿Cómo se mete 1 metro, 2 metros en fuera de juego en ese tipo de jugadas? Es de novato, eso es de niño de alevines o de infantiles, chicos, eso no lo puedes hacer.
¿Y quién lo puso?
Era muy evitable la acción de Ángel. Si Ángel se hubiese estado quieto, ese gol sube al marcador sí o sí.
¿Y si Ángel hubiese estado en el banquillo?
¿Y si Michael hubiese estado en el campo en vez de
No, porque
Ángel?
También hay que nombrar el error del entrenador, claro y manifiesto, de meter a Ángel por delante de Michael.
Para mí el hombre era Michael Mesa, no Ángel.
Yo creo que coincidimos.
Ángel,
claro, yo coincido.
Es algo en lo que vamos a coincidir todos.
Menos Álvaro.
2:43, Maxi, gracias.
Abrazo, chicos.
Bueno.
Ahora seguimos.
Bueno.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Has visto que tus turnos de trabajo cada vez ponen más difícil la conciliación de tu vida laboral y familiar? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Semana Santa Arona 2025. Del 11 al 20 de abril en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de Ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Luz Hogar Tenerife. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:46. Y de Ángel, ¿qué decimos entonces? ¿Estamos todos de acuerdo? Que
yo lo dije antes, yo estoy convencidísimo, bueno, una cosa mía, evidentemente, pero estoy convencidísimo de que si no salta y no hace por ir al balón, el VAR no aparece en la ecuación. Yo no tengo ninguna
duda. Yo creo que le puede la ansiedad y cada fugaz aparición que va teniendo, lo que según avanza la temporada, yo creo que empeora a la anterior.
Que es una pena. El fuera de juego.
Una pena por un jugador que tiene...
Sí, es de loco.
Fútbol, una muy buena carrera, notabilísima si la...
Tuvo.
Si la traspasas o si la aplicas a un equipo como Tenerife, pero está en un momento de forma.
¿Tú crees que es normal en una falta?
Por la ansiedad.
O en una falta.
Ya, pero.
Es que no tanta distancia. Salta no, pero como el que.
Yo ya no, que salta, sí, todo eso te doy la razón, sí. Pero también los metros que tenía en fuera de juego, sí. En una falta. Claro. Es la ansiedad de salir.
Pero entonces, ¿qué hacemos? Yo entendiendo el problema, ¿no? Que todos somos humanos. Y da igual el sueldo que cobre, el entorno que tengas y demás. Pero chicos, que te pagamos 785.000 euros y no me has dado nada. Metido un gol en toda la temporada. Un gol. Y el otro día tienes una nueva oportunidad. Además, una oportunidad buena contra el Burgos, que estaba encerrado de participar en algo. En algo. Yo no te estoy diciendo que metas el gol de la victoria. Ni que lo generes tú solo. De darme algo. Es que no le dio nada al equipo, nada. Es que estábamos viendo a Ángel en el campo. Y todo el mundo estaba pensando lo que decían ustedes antes. Michael Mesa, en cambio. Se equivocó Cervera.
Michael Mesa. Mira, yo te voy a decir más, Michael Mesa, está claro, está clarísimo, pero es que si quieres abundar más, hasta Jorge Padilla, o sea, para el juego del Burgos y la distancia a la que Burgos redujo el campo para defender, hasta Jorge te viene
mejor para... Pero es que es la posición, es que a mí lo más rabia que me da es que tú quitas, si dices tú, no, es que quito a Enrique Gallego y él quiere cambiar un centro delantero por otro centro delantero. No me lo trajo, pero... No, es que quito... La posición de Michael Mesa es donde juega Diarra. Sí. Es la posición de él.
Tú pensaste en Marlo, fíjate. Y bueno, Marlo allá en la banda y meto a Cantero por dentro. Algo, que el otro día en Gijón salió bien lo de Cantero con Henry por dentro.
Ahí metió la pata.
Yo creo que se equivoca ahí, se equivoca Álvaro ahí. Pero bueno, yo vuelvo a la cadena, ¿no? Es decir, Álvaro no tenía que haber puesto a Ángel, ¿vale? Ángel no tenía que haber saltado en la jugada, ¿vale? Pero el error es de Orellana, sí.
No, no.
O sea, una cosa no lo dije en las redes, lo mantengo. Sí. Es decir, perfecto.
La conclusión futbolística es que el Tenerife fue muy superior al equipo de los dos últimos meses de Segunda División. De Hormigón, que ese es otro tema que surge el partido. El planteamiento futbolístico de Ramis, que bueno, habrá quien se lo compre, porque aquí hay mucha gente que lo compró durante 2 años, pero a mí me flipa que un equipo que no tenía absolutamente nada que hacer con el punto, que tú casi todas sus opciones de entrar en playoff, que imagino que es un sueño allí, pasaban por ir a buscar la victoria, y que no hace absolutamente nada por buscar la victoria. Lo fía todo al empate.
A mí me sorprendió, lo van a escuchar ahora, la rueda de prensa. Habla de dos cosas. Voy a obviar la del gol y me voy a ir a la pregunta de la pérdida de tiempo, que la hace además nuestro compañero Carlos Viña en la sala de prensa del Heliodoro, porque a mí me sorprende que niegue lo evidente. Yo creo que no estuvo nada atinado Rami, ya no digo en el planteamiento, en la rueda de prensa.
No solo lo negó, sino que le molestó.
¿De dónde has visto la pérdida de tiempo? Porque el tiempo que has dado extra ha sido por las dos acciones de VAR. Nosotros, si el portero en algún saque ha amagado un poquito para sacar y ha perdido... un segundo, pues no es una intención, no era nuestra intención, desde luego ni lo hacemos nunca, ¿no? En estas situaciones. La más clara quizás del partido, la más clara es un mano a mano de un jugador nuestro con Edgar, que la para estupendo.
Esta sí se la reconozco a Ramis, porque en la rueda de prensa de los partidos en los que el Tenerife era superado en la península en algún momento y tal, o sea, bueno, sí, pero nosotros también tuvimos la nuestra o las nuestras, ¿no? Y nos vendía un poco la película de que, a pesar de que el otro había tenido el 70% de la posesión, había llegado más, había tenido más sensación de peligro, había querido llegar más y demás, pues oye, que también el Tenerife tuvo una o dos. Yo creo que estuvo mal.
Tuvo una ocasión clara. El Tenerife tuvo un palo, el tiro al palo, y encima, ya no digo dos goles, pero uno sí, y más clara que el gol, que le quitan, no de los dos, uno. De ellos, la más clara es esa.
Que ya no es tanto Primi que el Burgos jugara a perder el tiempo, lo que jugó
a sobrevivir, capaz.
No, y claramente lo que jugó es que el partido fuese interrumpido constantemente, quiero decir, que el Tenerife no cogiera continuidad en ningún momento, y las pérdidas de tiempo el portero, claro, que bueno, como la regla está a 6 segundos, desapareció el reglamento, aunque no lo han quitado. Pero no es eso, no es el tiempo que perdía, es lo mismo con las actualidades en los futbolistas, sí. O sea, es que se le va al portero desde el primer saque de puerta, ya ves en un partido, por la actualidad del portero, la prisa...
Nosotros nos hizo mucho daño también el gol anulado. Sí. O sea, el equipo está en un momento de tensión máxima, buscando a la desesperada ganar partidos, cuando tú marcas el gol, ahí hay un sueltas adrenalina, ¿no? Claro. ¿No? La celebración...
Tienes que recuperar de nuevo.
Y claro... Cuando de repente todo eso se va a cero, te dicen, no, mira, que no vale. Le costó al equipo volver a arrancar. Y casi volvió porque le tocaba, por inercia, pero no porque recuperara el ritmo de partido frenético que tenía hasta el primer gol.
El Tenerife de fútbol,
no fue el día más brillante.
Sí, claro. Ayer mismo...
el rival, yo creo que...
Se le nota las carencias de la plantilla, claro. Evidentemente.
Un rival replegado.
Donde solamente hay un jugador que marca diferencia, claro.
No, y hay un mérito, vamos a ver, diciendo...
Que no dicen nada.
Diciendo sí, lo que hemos dicho de Rami, hay que reconocerle...
Bueno, estamos acostumbrados.
Hay que reconocerle a Rami el tratamiento del partido, porque...
No, seguimos pasando por encima mi comentario.
Ahora vamos. No seguimos pasando. El otro día no las marcó.
Condiciona adelante, completamente el tratamiento de Rami.
Dar el pase y luego rematarlo, para que se lo valore Juan.
No las marcó.
O sea, el córner, rematar...
Decía que el tratamiento de Rami condiciona al de Álvaro y condiciona el juego del Tenerife completamente, y yo creo, humildemente, que la respuesta del entrenador, de nuestro entrenador, después en la segunda parte, también ayuda a que ese planteamiento de Ramis le permita sobrevivir al Burgos.
Pero yo creo con el cambio de Ángel, porque a mí me parece que los otros cambios están bien hechos. El de Cantero en la banda por Waldo, yo creo que está bien. Waldo, Cantero le da más.
Yo creo que segunda oleada de cambio viene, un poquito tarde.
Eso puede ser. El de Fabio yo creo que está bien, porque le da más fútbol al equipo. ¿No? En el medio, ya en un partido
tarjeta,
que estaba tan
y
posicionado.
La tarjeta de Bodiger tenía también, claro. No, lógico, sí.
No, yo creo que ahí el partido estaba tan posicionado ya que tú lo que necesitabas era alguien que te diera más criterio, que te diera un poquito más de fútbol.
Quizás ya faltaron por Aitor Sanz. Yo ya al final del partido yo lo hubiese cambiado, porque Aitor Sanz no lo vi cuando comentábamos aquí fuera de micrófono que bueno, que lo de la tarjeta, pero yo a Aitor Sanz no lo vi ayer brillante como para mantenerlo 90 minutos.
Es que no lo quito nunca.
Imprescindible. No, yo creo que tenía un...
Y Álvaro, yo creo que está...
Necesitaba algo de cábala, creo que necesitaba
algo más de creatividad.
Fíjate, si el Tenerife, si el primer gol hubiera valido...
Igual sí.
Yo creo que ahí igual sí que hubiera pensado quitar.
Teto en paz descanse, pues ya Teto el otro día lo nombraron, digo...
¿Hay caso, Teto?
Contra Teto está en la
plaza. No, ya lo explicó Álvaro el viernes. Lo explicó,
lo creo que necesitaba, yo creo que el Tenerife...
Nítidamente.
En los últimos 10, 15
dijo que bien, pero...
Creatividad, jugadores creativos.
Cuando llegó esperaba contar más con él y que bueno, y que como, está jugando a lo que está jugando y como está jugando, pues no tiene sitio.
Yo no digo que tenga que ponerlo, pero sí creo que en los últimos minutos, insisto, creo que le faltaba creatividad, técnica, jugadores capaces de poder decidir por sí mismo.
Pero de eso estamos en caso. Reconóceme una cosa, nadie pensó en Teto en la segunda parte del otro día.
No, claro que no. No, en Michael Mesa.
Y a mí eso, por ejemplo, es una reflexión que hago medio culpándome, medio diciendo, bueno, pero es que es el sitio que tiene ahora mismo. Es decir, yo el otro día, cuando estaba pensando en el partido, ¿no? Que encima, como estaba para Nacional, me da más tiempo de valorar cosas, digo... Yo ahora, Fabio antes que Aarón, Cantero por allá, ¿no? Empiezas tú a hacer tus cambios, tus posibles cambios, y ya al final digo, Marlos. Claro, cuando nombran a Teto, digo, no pensé en Teto en ningún momento. Claro.
Yo sí, porque el Tenerife, yo creo que lo que yo personalmente lo que más he echado de menos fue jugarla mucho más a la corta. O sea, el Tenerife trató de jugar a la larga, era imposible por el planteamiento que hizo el Burgo. Y cuando se fue a lo intermedio, que no ni a la larga ni a la corta, ahí, bueno, a base de faltas.
Pero tampoco queremos eso, ¿no? Entonces, como
claro,
tampoco
buscamos... ¿Qué pasa? Que yo no veo a Álvaro jugando de esta manera. Claro. Ese es el problema.
O sea. Oye, ¿y creemos o no creemos todavía?
Ya, bueno.
Realmente estamos igual. Le hemos recortado un punto al Eldense y estamos igual.
Hemos gastado la bala del empate, que matemáticamente, digamos, decíamos 7, 8 y un empate. Bueno, ya la bala esa la gastamos. Con lo cual ya yo creo que no hay ninguna bala más que gastar prácticamente.
Yo creo que mientras el equipo dé el nivel que está dando, se merece que no digamos que está descendido. Yo creo que el equipo se merece que algún porcentaje de nuestra mente aún crea. Y yo todavía en un porcentaje sigo creyendo.
Bueno, yo decía, ganar al Burgos y empatar en Riazor, pues hay que hacerlo al revés.
A ver, yo no creo, pero... Si me,
te obligas a creer.
Es que es diferente. es difícil de explicar el sentimiento, porque te pones... Cuando ves el equipo... durante la semana dices no, pero después cuando lo ves ayer acabas como chof,
¿sabes? Sí.
El sábado acabas chof,
si no merecemos
como
más
diciendo sí, vamos a bajar, pero contra se merecían hoy tener otra vez la ilusión, ¿no? Decir, mira, vamos a poder esa semana de esta semana de ilusión de sí, sé que juegas en La Coruña. Pero qué pensar en 7 de 7.
A mí sí que me queda la duda, primo.
6 de 7
como,
no nos da.
Como motivo de esperanza sí me queda...
No, 6 de 7 no nos da.
Sí me queda la duda de pensar si va a haber otro Burgos contra el Tenerife en lo que queda de temporada, quiero decir.
Es posible.
Claro, entonces ahí sí tengo la duda. En el rendimiento de Tenerife, cuando venga un equipo, a anularlo como
no,
sea.
No, pero aquí en
y
casa...
Y sobre todo a buscar un resultado como el de Burgos, como decía José, de empate.
Aquí en casa, o sea, yo creo que ya no, pero fuera... Es que hay dos viajes ahí. Bueno, me quedo sin tiempo. Bueno. Señores, José Miguel,
bueno,
José,
gracias.
Primi, muchísimas gracias. Gracias.
Saludos.
Dejamos otro día también.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Has visto cómo cada vez se reducen más las plantillas, incrementando tu carga de trabajo y poniendo en riesgo tu salud física y mental? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Nos marchamos, mañana más, será a las 2 de la tarde. Estaremos de nuevo con ustedes en una semana distinta que ya saben desembocará en un domingo por la tarde en el que tendremos baloncesto y fútbol. Juega el Laguna Tenerife contra el Baskonia y el Tenerife contra el Deportivo de La Coruña. Lo contaremos aquí en el tiempo de juego.